Las 10 y 52 minutos de la mañana, abrimos ya espacio como todos los domingos para hablar de cine, para hablar de series. Tenemos con nosotros a nuestro experto Yalinku Melero. ¿Qué tal, Yalinku? Buenos días.
¿Cómo estamos?
Bueno, enseguida vamos a ir a analizar todo lo que nos espera esta noche en Los Ángeles, en esa gala de los Oscar, que bueno, pues nos mantiene a todos ahí un poquito pendientes, pues unos le harán más caso, otros menos, pero bueno, al final es innegable la importancia de estos premios. Y si te parece, pues antes que nada vamos con los estrenos de esta semana, que tampoco ha sido una semana muy allá, la verdad que bueno, pues no ha sido una semana de grandes estrenos, ni en plataformas ni en cartelera, pero bueno, en cualquier caso, esto es lo nuevo. Este viernes 10 de marzo, tenemos, desde este viernes 10 de marzo, tenemos en cartelera ya Scream 4, Scream 6, ya podía ser la 4, Scream 6, bueno, pues una secuela, una entrega más de Scream. El Caftán Azul, una película que llega desde Marruecos, que trata la homosexualidad. Sick Pike, una comedia negra que llega desde Noruega. Y Maridos, una comedia española protagonizada por Ernesto Alterio y por Paco León. Como digo, bueno, no es una semana así muy despamparante, una de esas que dices, ostras, cuánto material.
No, la verdad es que después de varias semanas e incluso meses, un par de meses que llevamos con películas de Oscar, todas ellas nos las han ido escalonando semana tras semana, la cartelera de este fin de semana viene muy, muy flojita. Viene con una película que creo que ensombrece a las demás, que es la de Scream 6. Yo me desenganché ya, creo que en la primera, así que me gustaba más Scary Movie, mira lo que te digo. Creo que es una franquicia que ha funcionado muy bien, una franquicia de terror adolescente, porque es, al fin de cuentas, es una franquicia de terror adolescente, que se ha hecho mayor, nunca mejor dicho, se ha hecho mayor y los personajes que vimos en las anteriores películas que sobrevivieron, que eso es importante decirlo, los vamos a volver a ver aquí en Scream 6. Para quien sea fan de la saga, pues mira, una más para llevarse al bolsillo de los productores.
Bueno, pues ahí, al final tampoco exige mucha atención y es eso, pues ponerse delante de la pantalla de cine y del televisor y bueno, pues dejarse llevar y pasar un buen ratito y ya está. Para eso, pues ya vale.
Muy bien. Y por otro lado, sí. Pues mira, has citado un par de películas que sí creo que cabe la pena destacar, sí. Que son El Caftán Azul y Sick Pick, que creo que se dice así, que es una película noruega con humor negro. Esta sí que la he podido ver y me parece muy buena, muy buena. Es la típica película de autor, mal llamada cine indie, porque para mí está el género cine indie no existe. Pero es una opinión propia. Y esta sí que es una película que vale la pena ver en el cine, en la gran pantalla, porque aparte que todo lo que esté hecho en los países nórdicos vale la pena verlo en una gran pantalla solo por los magníficos paisajes que vas a disfrutar. Esta película es de comedia negra que, como bien sabes, yo soy muy fan de todo lo que sea humor negro, humor cabroncete.
¿Te gusta la
y
retranca?
Aquí sí, exacto, justamente. Y aquí va muy, muy, muy a la cara de toda esa obsesión por la imagen que hay hoy en día, que cada vez más, además, es algo que históricamente siempre ha estado en liza. Y en esta película pues se burla muchísimo de todo lo que son las redes sociales, de esa imagen que se muestra en plataformas como Instagram o como TikTok, y todo lo que hay detrás que no tiene nada que ver con esa realidad virtual. Pues aquí va más allá y se mete también con, porque es que se mete directamente, con la obsesión del gimnasio, del cuerpo, el alimentar la musculatura, que por cierto me viene a la cabeza un vídeo que me sale repetidamente, que es un tío mazao, rollo vikingo, que dice "Go to the fucking gym". ¿Sabes? Y esta película se burla un poco de ese concepto de "Go to the fucking gym" o no eres nadie, ¿sabes? Yeah. Y muy graciosa. La verdad es que yo destacaría Sick Pike, porque me parece una comedia negra de las que ya muchos cineastas no se atreven a hacer.
Bueno, pues nos quedamos con ella, ¿eh? Como decíamos, una comedia negra noruega, Sig Pique, y bueno, pues en cines desde el pasado viernes. Vamos también con series. Tu querido You, bueno, tenemos ya la segunda parte de la cuarta y creo que última temporada que se ha estrenado esta semana. Además, HBO ha estrenado Rain Dogs, Disney Plus, El Grito de las Mariposas y Abuelo y Convicto. En Sundance TV se ha estrenado Sex y también en Sky Showtime tenemos a Los Enviados con Miguel Ángel Silvestre y Luis Gerardo Méndez, con una temática que, bueno, me parece bastante interesante. Te veo ahí pendiente de You, ahí esperando un final feliz que no sé si se va a dar, Yelinko.
Sí, antes de eso quería pedirte permiso para hacer un alegato de cifras de la fase 4 del MCU.
Ah, por supuesto, faltaría más.
Me las he estado estudiando porque he estado viendo mucho hate, mucho odio infructuoso desde mi punto de vista hacia Ant-Man. Hacia Ant-Man y Quantumanía. Como ha bajado en la segunda semana de recaudación, pues ya toda esa horda de cromañones escondidos en las cuevas se han lanzado a decir que Marvel está muerta, que Marvel ya con Endgame ya no llega más. Pues yo me he sacado las cifras. Las cifras de esta fase 4.
Esto es responder con
Excel,
datos.
Como buen friki. Y voy a responder con datos. Quantumanía lleva casi 400 millones de recaudación, con un presupuesto de 200 millones. Por lo tanto, el presidente de Disney o Kevin Feige estarán partiéndose la caja en sus sillones dorados diciendo, sí, sí, qué película más mala hemos hecho, que hemos tenido una ganancia neta de 200 millones de dólares. Pero es que esta fase 4, que lleva tanto hate detrás, lleva unas ganancias de 4.200 millones de dólares.
Madre mía.
Es decir, la fase que más se está criticando, que más haters se está teniendo, que más se está diciendo que puede acabar con Marvel, ha recaudado mucho más que la fase 1 o que la fase 2 incluso. Quantumanía ha recaudado más que El Soldado de Invierno, una de las mejores películas del MCU. Por lo tanto, yo creo que esto es una oda muy breve a que dejemos de odiar todo lo que hace Marvel. Ahora mismo Marvel, por desgracia, o para los frikis como yo, por ventaja, es lo que más recauda en los cines. Y siempre van a estar haciendo productos y esto va para largo. Así que a los que todos los que odian os recomiendo que si no os gusta no lo veáis y que le echéis un ojito, porque igual hay algún producto que sí que es para un público más sibarita, como es Wakanda Forever, y hay productos que son más para el público general. Entonces yo creo que vamos a amar un poco más el cine, que Marvel también es cine.
Sin lugar a dudas, ¿eh? Y comparto totalmente. Bueno, a mí pues me pueden gustar unas películas más que otras de Marvel y bueno, pues en general, pero desde luego que bueno, no entiendo el hate en la vida en general, o sea que, bueno, pues en el cine mucho menos, que cada uno vea lo que crea, lo que le apetezca, pero bueno, esto de criticar a de huello no, nunca lo he compartido. En fin, dicho esto, lo que respecta a los estrenos de series de esta semana, ¿algo rescatable, Yelinko?
Sí, me tengo que comer mis palabras con Joe.
Así es.
¿Te recuerdas que dije que esto no era Joe? Pues sí, esto es Joe, 100%. Es nuestro querido, odiado, despreciable, dantesco, asesino, obsesivo, maltratador, todo lo que queramos llamarle, es él. En esta segunda parte de la cuarta temporada ha vuelto a ser él. No quiero hacer mucho spoiler, pero quien se haya desenganchado un poco con toda la pantomina de la alta sociedad londinense, con el primer capítulo ya de la nueva etapa, ya hay un soplido, hay como un snap de Thanos que dices, ostras, me habéis pillado. A mí me han pillado completamente, los guionistas lo han hecho maravillosamente y ya en este primer capítulo te devuelven al Joe que tú necesitas y te explican por qué todo lo que hemos visto en la primera parte. La verdad, chapo.
Muy bien, muy bien. Bueno, pues se le puede dar una oportunidad a You, ¿eh? Netflix, como decíamos, en esta segunda parte de la cuarta temporada. Y del resto.
Y por otro lado, ¿sí? Has hablado de una de las series que creo que van a petarlo bastante en HBO. Rain Dogs, Buscarse la Vida. Es una comedia donde Daisy May Cooper está maravillosa. Y es una madre que tiene una hija pues que es superdotada, que es muy precoz, que tiene un concepto de la vida muy bien entendido desde una corta edad Y todas las situaciones que se dan entre madre e hija son muy, muy, muy graciosas. Y además está dirigida a un público de clase media. Por lo tanto, no es una producción más de HBO que parece que todo es maravilloso, todos son ricos y todos están forrados hasta las orejas. Aquí no. Aquí tenemos a una madre que trata de todas las maneras sobrevivir económicamente y una hija que le ayuda y a la vez le dificulta toda esa tarea como buena hija que es, pero es que tiene situaciones muy, muy graciosas. Además, con ese humor de mala leche que muchas veces echan falta en las series sobre todo. Y la recomiendo muchísimo, Rain Dogs, Buscarse la Vida, en HBO Max. De verdad que es humor del bueno.
Tiene buena pinta, la verdad, ¿eh? Escuchándote y, bueno, viendo el reparto también y escuchando, leyendo un poco la sinopsis, la verdad es que tiene muy buena pinta, Rain Dogs, Buscarse la Vida, que, bueno, se ha estrenado esta semana en HBO. Nos pregunta por aquí un oyente, Yalinku, bueno, nos pide una recomendación, alguna serie, alguna película de Netflix o Amazon Prime. Bueno, si puede ser del oeste o histórica, pues mejor que mejor. Podemos complacer a este oyente y a Linco así a bote pronto, igual te pillo, pero no sé si te viene así algo a la cabeza que digas, guau, esto le va a gustar, esto está guay.
Sí, me viene a la cabeza, lo que pasa es que igual no le doy la recomendación que le gustaría, que es Date de Baja de Netflix y Date de Alta en, si te gustan las producciones del oeste. Te digo, son 3 euros, que eso hoy en día casi que te lo gastas en un café. En Sky Showtime tienes las 3 mejores series que puede haber del oeste. Quitando, mira, ahora me he acordado de una serie, pero creo que está en Amazon Prime. Uh-huh. Y la puedes contratar aparte, que tendrías que pagar aparte también porque no está en abierto. Que es Hell's on Wheels. Hell's on Wheels es una grandísima serie del oeste que trata sobre la época en la que en Estados Unidos se creó la línea ferroviaria que cruza Estados Unidos de este a oeste y que habla mucho de la explosión de estados del centro de Estados Unidos a raíz de la construcción de la gran línea ferrocarril que unía el este al oeste. De 2 constructores totalmente diferentes, que entre ellos estaba los antepasados de Henry Ford. Y es muy, muy interesante cómo se trata. Además, es muy violenta, es muy, muy interesante. Trata el tema de la secesión justo después, cuando ya ganan los estados del norte. Y esa te puede gustar mucho, Hell's on Wheels. Esa sí que está disponible a través de la plataforma de Prime, pero contratando una de las subplataformas que tiene Prime. Pero te recomiendo Sky Showtime porque ahí tienes las 3 mejores series del oeste que hay en la actualidad, que son 1883, 1923 y Yellowstone. Son series que van de la saga de una familia, que es la protagonista en Yellowstone con Kevin Costner, y 1883 y 1923 son las precuelas de esa familia y son del oeste 100%. Con ese sabor añejo, pero muy modernas.
Bueno, pues oye, fantásticamente, fantásticamente recomendado y bueno, pues por aquí te dan aplausos, ¿eh? Y te lo agradecen, Yalinku. Dice que no se las va a perder. Bueno, pues vamos a entrar ya, si te parece, Yalinku, a echar un vistacito a lo que nos espera esta próxima noche en Los Ángeles, esa gala que va a comenzar aproximadamente a las 2 de la madrugada, presentado por Jimmy Kimmel de nuevo. No sé si tú eres de los que trasnochas o ya mañana ya lo verás.
Yo esto sí que ya lo veré mañana, ya que mañana me toca madrugar y trabajar, pero tengo ya una quiniela hecha.
Tienes quiniela. Bueno, está todo el mundo hablando de todo a la vez en todas partes, de los Daniels. Yo la verdad es que no la he visto, pero bueno, claro, mucha gente se basa en lo que ha sucedido en los Globos de Oro y en los premios SAG del sindicato de los actores de cine. Y claro, pues con 11 nominaciones, pues todo el mundo tiene en mente a todo a la vez en todas partes. Nos dice un oyente, espero que la deleznable El Triángulo de la Tristeza no le den ni la mención en los Oscars. Me salí sin verla cuando mataban a golpes a la pobre burrita preñada. Bueno, es otra que no he visto y bueno, pues ahí queda ese comentario.
Pues estoy muy de acuerdo, ¿eh?
Sí.
Bueno, no entiendo ni cómo nominan una barbaridad como esta.
Ya. ¿Cómo ves tú la gala de esta noche? ¿Cómo la intuyes?
A ver, a mí Jimmy Kimmel como presentador no me gusta. A mí los Oscars me gustaron solo cuando los presentó el humorista británico. Joder, me acaba de dar un blanco. Ricky Gervais. Uh-huh. solo me gustó cuando los presentó él, porque puso ese punto crítico que necesita la gala de los Oscars y que en los últimos años se ha quitado. Creo que Everything Everywhere All at Once, como se llama en inglés, que es todo a la vez en todas partes, es una obra maestra, y mi temor es que no gane esa película. Porque hay películas que están hechas para Oscars, como son Tar y como son The Banshees of Inisherin, creo que, sí. se llaman,
con Almas en Pena, sí.
Almas en Pena, esa película creo que está muy hecha para los Oscars, muy hecha para los críticos de la Academia, pero al final los Oscars en los últimos años se dejan llevar un poco por la crítica mediática, y puede ganar todo a la vez en todas partes, y es mi favorita.
A mejor
descarto
película.
Absolutamente Avatar, Los Fabelman, aunque sea de Spielberg, la descarto. Top Gun, me parece muy buena película, pero no me parece una película para Oscar, así que tengo muy clara mi apuesta, que es todo a la vez en todas partes, pero creo que Brendan Fraser por La Ballena se va a llevar el Oscar a mejor actor de calle. Creo que los demás no tienen ninguna posibilidad para ganar frente al papelazo que ha hecho Brendan Fraser, ¿eh? Eso también es mi gran apuesta. Luego, mejor actriz, espero que se lo den a Kate Blanchett. Para mí Kate Blanchett es una diosa, pero creo que Michelle Yeoh ha hecho un grandísimo papel en toda la vez, en todas partes. Pero me da que van a premiar a Kate Blanchett, ¿eh?
Sí, hombre.
Michelle Williams también está muy ahí en las ¿cómo se llama? En las
quinielas.
En las apuestas, sí. En las casas de apuestas está muy alto también.
Por los Fabelman. Bueno, se está hablando de Kate Blanchett y Brendan Fraser como grandes, grandes favoritos a llevarse esas estatuillas de mejor actriz y mejor actor. Todo lo que no sea eso sería una sorpresa.
Sí, sí, sí. Todo lo que no sea eso, justo lo has dicho, lo has clavado. Ana de Armas, lo siento, por mucho que sea nacional, por Blonde encima, que es una película, es un truñazo impresionante, aburridísima, larguísima, que no respeta al personaje de Marilyn Monroe, espero que ni la citen directamente. Y mejor película extranjera también tengo una muy clara, que es Sin Novedad en el Frente, que es una película de la Segunda Guerra Mundial. Como sabes, soy muy fan de todos los eventos que se van representando en el cine.
La alemana,
y esta
que
película
también
es durísima.
Opta mejor película también.
Sí, porque es la visión del otro lado, de los soldados alemanes, que también eran seres humanos. Por mucho que queramos englobar a todas las personas que se vieron envueltas en esa fatídica Segunda Guerra Mundial, al final eran seres humanos adoctrinados por un sistema en el que estaban metidos. Nada nuevo, ¿sabes? Entonces, esa visión que sea desde el otro lado, desde la parte alemana, me parece muy acertada, porque no es ninguna oda al nazismo, como he leído en alguna crítica, ni mucho menos. Es una oda a la humanidad, a lo asquerosa que es una guerra donde seres humanos matan a otros seres humanos por las ideologías de unos líderes perversos y malintencionados. Vamos, es que
además,
me gusta muchísimo.
No hay solo no hay un único relato de las cosas, o sea que está bien también plantearlo desde otro punto de vista. ¿Mejor director? ¿Cómo lo ves?
Espero que sea Spielberg, que vuelva al ruedo. Espero que sea. Sí, yo creo que sí. Spielberg es muy buen director, y más que nada porque las historias que termina contando son las que te crees, por la manera como las cuenta. Es verdad que Daniel Schneider, creo que se pronuncia así el apellido, por Everything, todo en todas partes, ha hecho una maravillosa dirección por cómo ha cuajado una historia que es bastante caótica, y mi apuesta es que va a ser Daniel Schneider. Creo que va a ganar él, porque esa película está para muchos premios, pero ojalá lo ganara Spielberg, porque creo que es un muy buen director que se desvió un poco de la dirección cuando se puso a hacer blockbuster sin corazón, pero ha vuelto con los Fabelman a poner su sello, que tú dices, esta película es de Spielberg.
Bueno, pues esa es la quiniela de Jalinku. Veremos si se cumplen o no los pronósticos, pero bueno, tenemos ganas también de ver cómo se reparten esas estatuillas esta próxima noche. Creo que estamos ante un buen año, yo por lo menos tengo la sensación. Hay unas cuantas películas que he visto de las que optan esta noche a galardones, y la verdad es que he disfrutado viéndolas, y bueno, pues oye, más allá de todo eso, pues si has disfrutado, yo creo que ha merecido la pena, ¿no? O sea que, bueno, pues vamos a ver cómo se resuelven estos Oscars. Oscar 2023, que, como digo, se reparten esta próxima noche en Los Ángeles. Esperemos una gala con menos sobresaltos que la anterior, ¿no? Sin tortazos,
sí,
y demás.
Y que sepan leer, como en la anterior.
También,
que,
también.
Que el ganador es La La Land. No, que no es La La Land, que te has equivocado. Sí. ¿Dónde has leído tú eso? ¿Qué
sí,
es
sí, eso fue muy gordo. Eso fue, bueno, para la historia, ¿eh? La verdad que...
Yo espero que sí que haya algo polémico. Sí,
algo pasará, al final algo pasa siempre. O sea que,
se sí, tiene sí, que hablar de los Oscars y no solo de la parte tal. Entonces, yo creo que algo pasará. Alguna broma sobre Will Smith. O alguna cosa así, algo habrá. Bueno. Yo la espero verla mañana en todos los titulares.
Bueno, veremos lo que pasa. Por cierto, te aplauden desde aquí, Yalinko, también, bueno, pues por tu opinión sobre el triángulo de la tristeza, que, como decíamos, bueno, tiene esa escena francamente dura. Muy bien, pues ha sido un verdadero placer contar contigo, Yalinko, y bueno, lo valoraremos el próximo domingo, a ver qué pasa.
Sí, el próximo domingo nos daremos de palos de opiniones, a ver si Mikel anda por aquí, si lo traéis y podemos enfrentar opiniones, porque creo que dan para eso. Al final el cine lo que es para todos los públicos y para todas las opiniones, y creo que lo has dicho muy bien, has disfrutado, y eso creo que es la gran baza de los Oscars de este año, que son películas que se han disfrutado mucho.
Bueno, pues veremos lo que sucede. Como siempre, ha sido un placer tenerte con nosotros en Onda Vasca. Yalinko Melero, eskerrik asko.
Eskerrik asko, un abrazo fuerte.
Un abrazo, agur.